Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muy feliz de estar en este programa y gracias a todos los oyentes que nos siguen semana tras semana. Y bueno, en un fin de tranquilo, ¿no? Un fin de santo.
Claro, aprovechando estos días de reflexión y de descanso, ¿no?
Y bueno, sí.
Sobre todo para el universo cristiano, es un día de reflexión.
Empanaditas de vigilia.
Claro.
Y un huevo de Pascua por ahí, poquito, ¿no? Porque es fuerte. Es un chocolate de repostería, es muy muy fuerte.
Y el precio es fuerte también,
¿no? Y el precio también, sí. Así que hay que tener cuidado con los tamaños. Vamos a usarlo.
Como todo.
Pequeño, mediano, claro.
Sin abusar, ¿vio cómo es esto, no?
Y bueno, un finde con mucha música. Vamos a estar mañana, sábado, vamos a estar con Guillermo Caliero tocando en Telonios.
Ah,
el gran trompetista que lo tuvimos en este programa. El gran Guille Caliero, que, bueno, oriundo de Santa Fe, que vive en
Barcelona,
y bueno, va a estar tocando en Telonios, va a ser dos funciones, y bueno, me invitó a tocar algo con él, así que estamos
bueno,
muy
buenísimo,
felices de
la reencontrarnos. Gente, un gran plan para mañana sábado, Telonios. Hay mucha música, hay un buen jazz y buena música en general en todo Buenos Aires, así que aprovechen para asistir a estos eventos. Miguel, hoy tenemos una noche de bateristas. Dos bateristas argentinos.
ATR, digamos, a todo ritmo.
A todo ritmo. El primero, lamentablemente, no lo tenemos más entre nosotros, es el gran Oscar Moro, que había nacido en Rosario el día 24 de enero del año 1948 y nos dejó, lamentablemente, el 11 de julio del año 2006.
Día que se conmemora el Día del Baterista.
Así es. El Día del Baterista argentino es en homenaje al señor Oscar Moro. Muchos los recordarán por su primera aparición en el grupo Los Gatos. Vale una aclaración, Michael. Nosotros, nuestro programa se llama Sesionistas y no sé si podemos definir como un sesionista a Oscar Moro. Creo que Oscar fue un músico que participó casi como solista, como miembro estable de muchos grupos. Pero vamos a tomarnos esta licencia porque es parte de nuestro universo musical, de esa segunda línea que a veces por ahí no son tan conocidos como las figuras, pero son grandes músicos detrás de grandes proyectos, como por ejemplo su primer proyecto, el de Los Gatos. Ahí, junto a Kai Galifi, que fue el primer guitarrista de Los Gatos, se vinieron de Rosario, invitados por Nevia y compañía, y esa fue la llegada allá por el 66-67 de Oscar Moro a Buenos Aires. Vamos a escuchar un pequeño fragmento que encontré en las redes de Nevia contando cómo fue esa invitación.
Cuando se termina Los Gatos Salvajes y queremos armar la nueva banda con el organista, con Ciro Fogliata, tenemos que encontrar a alguien, Y no era una época donde, como hoy en día, que hay músicos por todos lados. Y encima era mucho más fuerte esta cosa de que vos sos del interior y que sos un pajuerano y que en la ciudad se te resulta difícil. Así que nosotros nos quedamos por ahí, pero andábamos de aquí para allá mal, ¿sabes? Entonces un día se nos ocurrió, ¿y por qué no llamamos a alguien que conozcamos de Rosario? Y entonces yo le dije, mirá, yo cada vez que voy a ver a mi mamá me encuentro con el guitarrista, con Kai Galifi, que además está estudiando medicina, porque el padre quiere que sea médico y que toque la guitarra así como un hobby. Pero yo ya lo vengo convenciendo de que tire todo eso, que queme todos los libros. Yo le proponía unas cosas que eran terroristas, ¿sabes? Y el tipo un día agarró los libros y lo empezó a quemar y el padre me buscaba por todo el centro para matarme. Bueno, la cuestión que de toda esta anécdota, este Caíra también muy cumpa con Moro. Un día ellos mismos nos dicen, nos queremos ir, queremos dedicarnos a la música, nos vamos para allá, sí o sí, bueno, vénganse mañana y se quedan con nosotros, acá no hay nada, nos estamos muriendo de hambre, pero vengan para acá.
Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7, de la mano de Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Y bueno, muy felices de hacer este programa y qué linda canción, qué lindas canciones.
Qué linda época, ¿no? Viento, ira, la lluvia, años 67.
Cuánto romanticismo y poesía.
Y mucha bohemia también, ¿eh? Yo, mira, vos sabés que lo conocí, Oscar, toqué con él 3 o 4 veces porque... Me acuerdo en el Hard Rock y algunos teatros, venía a tocar con Morris. Y cuando le pregunté a Morris, che, ¿de dónde se conocen? Más allá, por supuesto, que de la vida, pero Morris había estado 9 años en Madrid. Y me dice, venía a la cueva con nosotros. O sea, venía a la cueva, dormíamos en cualquier lado. O sea, eran compañeros del año 67, 68, 69, todos ahí en una gran comunión, él, Nevia, Javier Martín, bueno, los Manal, Sandro, que era uno de los... de los que más esponsoreaba, de alguna manera, por decirlo así, ahí en la cueva, porque ponía los equipos y ayudaba a muchísimos músicos.
¿Cuántos lugares tenía Buenos Aires en esa época? ¿Cuántos lugares, bares y lugares de reunión de músicos, de poetas? ¿Cuánta noche había, no?
Y sí, siempre escapando de la policía, una época muy difícil por la represión policial, así que... Pero ha sido una... Bueno, ahí lo contaba un poco Lito Nevia en este pequeño fragmento que encontramos. Una hermosa historia de la Argentina beat, la Argentina de los 60, ¿no? El Ditela, todo el comienzo de la música argentina. El otro día lo escuchaba Astor Piazzolla en una nota del año 76 donde dice: la nueva canción de Buenos Aires y Argentina está de la mano de los jóvenes. Y lo nombra a García, a Spinetta. Bueno, creo que en su sapiencia, en su gran musicalidad, Astor veía que ahí algo estaba arrancando. Miguel, bueno, ¿seguimos escuchando Oscar Moro?
Seguimos con todo.
Bueno, entonces mira, ahora con Color Humano, su segunda banda. Mirá qué precioso.
Acabamos de escuchar Color Humano con Edelmiro Molinari, el maestro
Rinaldo Raffanelli.
Rinaldo Raffanelli, trío, ¿no?, por supuesto, y Oscar Moro.
Claro, un trío. Fue su segunda banda, Michael. Un trío
espectacular.
Tremendo. Después Molinari creo que se fue a vivir a Los Ángeles o a Nueva York. Pero bueno, ¿qué más podemos decir del gran Oscar? Bueno, lo van a encontrar en La Máquina de Hacer Pájaros. Ahí comienza a trabajar junto a Charly García. Se extiende ese proceso con lo que después fue Serú Girán, una de las bandas más importantes en la historia de la música argentina.
Ahí tocaba también La Máquina de Hacer Pájaros el gran pianista Carlos Cutaia.
Claro, ¿no? Carlos Cutaia, José Luis Fernández.
Hablando de Thelonious, donde están los dos hijos de él, Ezequiel y Lucas.
Anotá, tenemos que traerlo a Cutaia, ¿eh? Es una biblia. Bueno, José Luis Fernández también, el Vasco Basterrica. Bueno, un bandón había armado García. Después viene Serú Girán, por supuesto. Y después muchos proyectos en dúo con Beto Satrani, con famoso dúo Moro Satrani. Tuvo una época que tocó con Riff, con Papo, con Lerner, con Nito Mestre, con Silvina Garré, con Rubén Goldín. Bueno, comienza sus trabajos ya ahí más de sesionista, hasta que, bueno, como dijimos, lamentablemente en el año 2006 falleció Oscar. Tenemos el recuerdo de siempre, un tipo muy querido, Miguel, muy querido, un tipo adorable. Bueno, vamos a escucharlo con esta gran banda.
Y ahora Serú Girán, La Grasa de las Capitales, con el maestro Oscar Moro.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la grasa inunda con fugaceta.
No se va a quemar.
No se va a acabar.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Radio Nacional Clásica, Sesionistas, este clásico ya, esta tercera temporada de encontrarnos a redescubrir estos grandes músicos argentinos y del mundo. Hoy una noche atravesada por los parches, por la batería, por el ritmo, como dijo Miguel, ATR, Michael.
Así es, y hoy, bueno, con un gran baterista, un gran músico que tuve la oportunidad de compartir muchas giras y shows, especialmente con su banda y también acompañando a varios cantantes. En un momento la banda de él acompañaba a muchos cantantes que venían en ese tiempo lo que era Telefe. Y bueno, tuvimos un ciclo muy lindo con diferentes ritmos y cantantes de varios estilos. Estamos hablando del maestro Daniel Volpini y la banda era la Volpini Band.
Claro, la Volpini Band, los 80, los 90, los programas de Badía, ¿no? Todo lo que ha generado, mucha música.
Volpini
es sinónimo músicos. De mucha música y de buena música, sobre
Así
todo.
Así es, y aparte, bueno, también estuvo muchos años organizando esos encuentros que hacían los bateristas y juntando a todos los bateristas legendarios de nuestro país, así algo tan lindo, ¿no? Qué buena tarea esa de juntar a músicos que quizás están olvidados o están en sus casas, que nunca suena el teléfono y a veces cometemos el error de olvidar a nuestros maestros.
Bueno, yo lo recuerdo también con un trío que tenía con Pablo Rodríguez, una música pero finísima. La verdad que Volpini siempre ha sido sinónimo de cosas de calidad, ¿no?
Músico de élite.
Bueno, es una alegría para nosotros tener la palabra de este maestro de la batería. Recién escuchábamos a Oscar Moro, ¿no? Con su inolvidable Serú Girán. Bueno, ahora vamos a seguir en la línea de los bateristas. Así se armó la noche de hoy. Y les vamos a acercar la palabra, el testimonio de este gran baterista argentino que actualmente tiene muchísima vigencia. Él les va a contar en qué anda en estos días. Y como siempre hacemos en Sesionistas, queremos saber cómo fue el principio en la vida musical de Daniel Volpini. Cuáles eran las escuchas en su infancia, cómo llegó a la batería, sus primeras lecciones, sus primeros asombros al descubrir este universo musical. Y esto fue lo que Daniel Volpini nos contó aquí en Sesionistas.
Mis comienzos fueron, mi padre era pianista de música popular, mi mamá era una gran melómana y se escuchaba música, música popular generalmente se escuchaba en mi casa. Unos años después mi viejo ya tenía el órgano armado en un pilicorda en el comedor. Bueno, yo generalmente lo usaba para practicar y sacar algunos temas de oreja también. Pero bueno, después escuchaban artistas populares, generalmente internacionales, ¿no? Después, bueno, cuando recién había terminado la escuela primaria, con 12 años me regalan una batería. Y ahí empiezo a escuchar rock nacional y, bueno, Creedence, empecé con esos grupos, los Beatles. Después obviamente fui escuchando otras cosas. Que generalmente toda esa etapa la hice escuchando rock nacional y después, como en el año 72, ahí ya descubro Deep Purple y bueno, entré a ese mundo, ¿no? Al mundo Zeppelin, Purple, The Who y toda la parte del rock inglés. Bueno, mi formación, yo fui autodidacta hasta los 18 años que empecé a estudiar. Tomé clases con el Oso Picardi un par de años en el Instituto Vinci, que estaba sobre la avenida Federico Lacroce, casi Álvarez Thomas, a una cuadra. Y ahí tuve de compañeros a Daniel Colombres, a Tristán Taboada, que fue el primer tambor del Colón. Alejandro Sanguinetti, también un compañero que fue un gran compañero en esos años y después creo que está radicado en España, ahora no me acuerdo en qué ciudad. Así que, bueno, fueron etapas muy lindas, de mucho entusiasmo, de muchos sueños, de escuchar mucha música. Bueno, después tenía mis conjuntitos de barrio, por supuesto, ¿no? Así que, así fue mi primera etapa, ¿no? Mi primera etapa.
Daniel, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Hablando de sesionistas, siempre teniendo en cuenta que hablamos de, no de un aprendiz, sino que un músico que ya está funcionando. Para mí, hay que estar a la altura de las circunstancias, o sea, del artista que te llama, que te convoca. Funcionar plenamente, o sea, arriba y abajo del escenario, ¿no? Estar a la altura de circunstancias. Por otro lado, nos ponemos a filosofar sobre el tema. Mi punto de vista, y no lo inventé yo, lo escuché y me pareció muy apropiado. Como que el músico se divide en tres partes: la técnica, la actitud y la personal, ¿no? Dividido, digamos, en una tercera parte de cada uno, posiblemente sea un poco más flexible, eso, un poco más elástico en algunas que en otras, pero en definitiva, si te falta alguna de esas, por más bien que puedas llegar a tocar, y empiezan los quilombos por algún motivo o esto o aquello, entonces la cosa no termina bien.
Seguimos charlando con el maestro Daniel Volpini y le preguntamos: contanos con quiénes has tocado en tu extensa y hermosa trayectoria.
Dentro de los artistas que acompañé, son varios, ¿eh? Bueno, con Alejandro Lerner lo toqué muchos años, 4 o 5. Nos conocemos desde que acompañábamos juntos a Raúl Porchetto en el año 77. Cuando entré yo, él ya estaba ahí. Estaba también Luis Borda, el guitarrista, y Francisco Stersek, bajista, que después tocó con Spinetta Jade. Bueno, así que bueno, fuimos muy amigos en un momento. También me acompañé a Armando Manzanero, hicimos 2 giras nacionales. Con Julia Senko fue la primera cantante con la cual empecé a acompañar, ¿no? Estoy hablando del año 79-80. Ahí estaba Diego Rapopora en piano, Leo Sujatovic, Raúl Parentela también. Bueno, con Rada hice una temporada de verano, Charlie García hicimos un par de conciertos paralelos a Serú Girán, con Baglietto grabé, con Lito Nevia grabé, con Lebón toqué en vivo algunas veces, con Carlos Mata hice 2 giras nacionales, 4 años estuve con él, Alejandro Medina, el bajista de Manal, también grabé con él 2 discos, varios simples, y tocamos en Barrock. Tengo una gran admiración por él, tocamos muchos años juntos. Con Silvina Garré también, toqué 1 año, con Claudio Gavis también hicimos algunas presentaciones, Raúl Porchetto, como dije, fue el primer cantante así, digamos, de renombre que acompañé. Grabamos 1 disco, Chico Cósmico, María Rosa Llorio, también toqué 1 año con ella, un poquito más. Grabamos 1 disco, Haciendo Amor, el Amor en la Cocina. Después, bueno, Valeria Lynch, Jorge Sobral, que hizo una gira por Brasil de 2 meses, junto a unos artistas muy, muy buenos. Bueno, el Trío Los Panchos hice también 2 giras nacionales. María Marta, Rosera Lima, toqué varios años con ella. También tocamos en Chile, en Paraguay, en Uruguay, bueno, ella siempre trabajó mucho. Bueno, con Guillermo Fernández hicimos también un grupo, ahí estaba la Volpini Band, y acompañamos 4 años, 3 años, 4. Después Raúl Di Blasio, con él también grabé, hice una gira por Guatemala y Miami. Carlos Frey, bueno, Marcelo San Juan, también hicimos la temporada también, con Julia Sen, con Mar de Plata. Y después varias veces tocamos acá por el interior y en Capital. Y también hice cambios con él, ¿no? Bueno, en el exterior, trabajé en Estados Unidos con Alain Youngblood, un pianista jazz excelente, y ahí después compartí proyectos con la grabación con Alejandro Lerner, con Michael Brecker, Robin Ford, Roger Quintero y otros sesionistas así de primera línea. Cuando estuve en Frankfurt, ahí acompañé a Matías Vanguard, que era el guitarrista más importante de la ciudad, guitarrista y cantante, ¿no? Y después estaba también con el pianista Isio Gross, que estaba radicado ahí, que era pianista brasilero, muy bueno, había tocado con Dizzy y hacía todo el circuito de jazz de la ciudad. Bueno, y después un proyecto de música instrumental que siempre tuve desde que los 20 años, dentro de los grupos de más renombre, ahí estuve con Monos con Navajas, que grabamos el primer disco, ahí estaba el Pollo Raffo y Francisco Rivero, Willy González también, Sánchez Reta en percusión, El Huevo, también con Pollo Raffo, Pablo Rodríguez, César Silva, Víctor Escoruski, Marcelo Torres, Guillermo Arrón, la verdad, un grupazo con el cual estuvimos tocando con un cierto espacio de tiempo y grabamos dos discos y bueno, tocamos no hace mucho, en el casamiento de Pablo Rodríguez. Bueno, El Huevo, y como estaba mencionando, Attending the Bowler, que era la banda de Juan Pablo Compayred, ahí estaba Luis Cardoso en guitarra, Freddy Valeriani en bajo, Diego Ortels en teclados, Gustavo Musso en saxo, bueno, Solo por Oro, que era la banda de Lerner, eso fue 79-80, ahí grabamos un disco, estaba Jorge Alfano, Ignacio Elizabeschi, Gustavo Dinerstein en saxo, y estaba Guillermo Palazzolo en guitarra, ahí está. Bueno, el grupo Achabel también que grabamos, de eso estamos hablando 79-82. Ahí estaba Gustavo Pires, pianista muy bueno, arreglador, ya fallecido. Después, bueno, La Carbonera, año 83-84, la banda Víctor Escoruski, ¿no? Con Giunta Padre en piano, el Gordo Rogati, nada menos, en guitarra, Hugo Villarreal en bajo. La verdad, fueron dos años muy, muy lindos. Después toqué con la banda Dogo, año 85, también tocamos mucho con la banda de Palo Penayo y Oscar Dionisi, Gustavo Giles, y después Hugo Villarreal también, la verdad, bárbaro, la etapa bárbaro. Y después con la Vulpini Band tocamos mucho, casi 20 años, un poquito más, y en un momento fuimos banda de piso a partir del año 92, hasta el año 96, el 96 poco ya, ¿no? Acompañamos a Arjona, Sergio Dalma, Joaquín Sabina, Manolo Tena, Joana, Franco De Vita, Dan Gil, Gianna Nannini, y otros más, ¿no? No me acuerdo de todos. Ah, sí, bueno, Manuel, el cantante mexicano, Stephen Bishop, Dolina Arangio, italiana, y la cantante chilena Miriam Hernández, y bueno, y otros más.
Y seguimos aquí en Sesionistas conversando con el baterista argentino Daniel Vulpini. Daniel, te vamos a proponer una fantasía, un sueño. ¿Con quién te hubiera gustado tocar o grabar? Vale todo, ¿eh? Esto estamos en el mundo de lo imaginario.
La parte así fantasiosa, ¿con quién me hubiera gustado tocar? ¿O qué tema? Bueno, no, el tema no es relativo, pero sí con el artista, ¿no? Me hubiera encantado, por ejemplo, poder experimentar tocar una banda de soul con negros. Con negros que tocan bien, porque hay gente que hay negros que tocan más o menos. Con una buena banda de funk y soul. Eso me hubiera encantado hacer. Que he visto, ¿no? He visto. Después tocar con artistas con los cuales siempre hubiera gustado tocar. Tower of Power, primero, que es una de mis bandas favoritas. La Chaka Khan, que es una de mis cantantes favoritas. Tengo casi todos los discos de Tower of Power y Chaka Khan. Bueno, Al Jarreau, obviamente. Hay varios. Bueno, a ver, con esos básicamente, no importa, después se puede bajar otro nombre, pero después, por ejemplo, como músico con bandas así de fusión, me hubiera encantado, por ejemplo, tocar con Sawinul. Y me hubiera encantado también tocar con Mike Maineri. Muchas veces soñé grabar un disco con Sesionistas de allá. Y varias veces fantaseé con una primera línea y una segunda línea, un poco más económica, ¿no? Y bueno, nada, me hubiera encantado llamar a Anthony Jackson en el bajo, Hancock en el piano, a Lucate en la guitarra, en fin, a Dame Sanborn en el alto, bueno, Michael Brecker, ¿no? Por supuesto, en saxo, y en trompeta a Randy Brecker. Bueno, qué sé yo, percusionistas muchos. Y después con mi grupo, con la Volpini Band, me hubiera encantado también poder tocar en festivales así internacionales. Pero bueno, quedará para la próxima.
Seguimos aquí en Sesionistas. Miguel, la estás pasando bien, ¿no?
Muy bien, impresionante.
Alto swing viene la
un
cosa.
Un hermoso programa y bueno, con gente tan grosa, ¿no? Así que es un placer, aparte conocer más cosas sobre ellos. A veces uno trabaja con alguien, comparte muchos momentos, pero hay cosas que en una charla como esta, así más extensa, uno se entera de cosas muy interesantes. No,
y además que uno descubre que todos estos artistas, estos grandes músicos argentinos, todos han tenido una carrera impresionante. Y a veces hay detalles de lo de con quienes han tocado, con quienes ha grabado, que no todo el público conoce. Ahí uno descubre que, bueno, hay que prestar atención también a la periferia de los artistas, porque siempre están sostenidos por grandes. Mire, sostenido y bemoles con grandes músicos.
Así, y bien solfeado.
Bien solfeado.
Y le recuerdo que el 30 de este mes, que cae domingo, es el Día Internacional del Jazz. Y nosotros vamos a hacer un pequeño homenaje. El sábado 29 vamos a estar tocando por primera vez la Con Todo Band en un hermoso lugar bastante nuevo, que está en Scalabrino Ortiz 103, que se llama Swing City.
Están todos invitados.
21 horas, la Con Todo Band, con todo el swing. Doble bombo, doble hi-hat, todo.
Volvemos a Daniel entonces, Michael, y le vamos a preguntar, Daniel, ¿qué cosas te parece que se pueden cambiar o mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música?
En cuanto qué cosas se pueden mejorar, bueno, yo creo que mucho, se puede mejorar mucho. A ver, habría que enumerar, pero desde mi punto de vista, esa parte no ha evolucionado, al contrario. Creo que se ha bastardeado un poco la profesión. Pero bueno, prefiero no detallar.
Daniel, contanos alguna anécdota que quieras compartir con todos nosotros.
Anécdotas tengo de todo tipo y color. Pero bueno, voy a contar una muy linda que viví cuando Lerner me invita a grabar el disco en Nueva York, el disco Algo que decide, del año 87. Primeramente fui el único músico de acá que llegó, y el tema era así: iba a grabar medio disco, porque los otros, la otra mitad, lo iban a grabar sesionistas de allí, ¿no? Para dos temas se contrató a la Sinfónica, la banda de allá, y después a sesionistas top como Michael Brecker en saxo, y donde estaba también Jeff Mironov, que es un guitarrista muy destacado de ese momento, y Roger Esquitero, que era el percusionista que habitualmente tocaba con Grusin, Dave Grusin, y con todos los discos así de las cantantes estaba Roger Esquitero, tipo muy fino, manejaba muchos colores, más bien de accesorios. Bueno, finalmente grabamos, y después, debido a, no sé, unos cambios, unas inquietudes, me invitan a grabar sobre las pistas del otro baterista que había grabado de Estados Unidos. No estaban conformes, querían hacer unos cambios, no sé. Y el tema es que fue sin red porque no había más canales. Entonces tenía que, si me grababan a mí, tenían que borrar lo hecho por el otro muchacho. Ahí fue un cóctel de situaciones, porque el técnico de grabación también era baterista y había grabado 100 veces a Steve Gadd, 100 veces a Peter Erskine, o sea, un tipo realmente con mucha carrera, que cuando me dijeron eso no me lo había contado eso. Así que bueno, sentía una presión, ¿no? Me sentía como muy observado. Fue una situación límite, porque ante cosas así o te achicas o te agrandás. Bueno, a mí me pasó lo segundo. Y sentía con una convicción y una seguridad propias para estar a la altura en Nueva York, ¿no? Si bien la música de Lerner no es muy complicada, pero siempre hacerlo bien, o de manera superlativa, siempre es un placer, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que sucedió, y finalmente, a raíz de eso, pude compartir los créditos con esta gente que te mencioné anteriormente.
Daniel, contanos qué estás haciendo actualmente, en qué proyectos estás.
Bueno, en cuanto a lo personal, lo que estoy haciendo ahora, estoy esperando que me entreguen un disco masterizado, un disco nuevo que estuve grabando desde que empezó, vendría a ser el encierro. Así que bueno, estuve seleccionando las cosas que me resultaron más interesantes para compartir, y armé un disco de sesiones. Bueno, ahora me lo están terminando, yo me lo mezcló a Milka Gilaver y ahora estoy esperando que me mande la masterización, cosa que espero que sea en breve, y lo voy a empezar a presentar, ¿no? Después también tengo otro disco que había quedado un poco en el camino, con un trío de música instrumental, que entre una cosa y otra faltaba mezclarlo y rehacer algunas pequeñas cosas, que también lo tengo terminado y lo voy a presentar después de este. Primero voy a presentar el actual y después voy a presentar el otro. Con este sería mi disco, con estos dos llegaría a 12 discos solistas. O como co-líder, no sé si. Bueno, y después la rutina que tengo es, la voy aggiornando todo el tiempo. Pero bueno, es tocar, practicar, estudiar independencia, estilos que no conozco, y bueno, y escuchar gente nueva que me gusta o que coincide con mi búsqueda, ¿no? Generalmente los que más me llaman la atención son los que por algún motivo se salen un poco de la senda y rompen la inercia, investigan cosas nuevas. Eso es lo que siempre me llamó la atención y me gusta, admiro a esa gente. Admiro a la gente que quiere ser diferente, que busca otro lenguaje, otro sonido, otra cosa.
seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 de la mano de Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Y bueno, hace unos días estuvimos esta hermosa charla con el maestro Daniel Volpini y le preguntamos cómo escuchás actualmente la música argentina.
En cuanto a cómo veo el panorama de la música argentina, y mira, no es demasiado feliz, me parece, porque hoy vemos a cada artista que, no sé, que la verdad que no sabes cómo catalogarlo. Sí veo dentro de la escena de jazz, sí veo buenos proyectos. Ahí hay otro motor, eso mismo. Hay gente que estudia, que se preocupa, que va para adelante. Hay otra cosa. Pero después en el panorama así, digamos, laboral, no lo veo.
Bueno, y así llegamos al final de nuestra entrevista hoy con el maestro, el baterista argentino Daniel Volpini. Daniel, para cerrar un poco esta charla virtual que tuvimos, ¿qué podrías recortar de tu carrera, de tu historia como músico que te parezca que le pueda servir a las nuevas generaciones, esos chicos y chicas que sueñan alguna vez en tener este oficio?
Bueno, a los chicos les diría, ya como para ir finalizando, les diría que se preparen lo máximo posible, que elijan en la medida de las posibilidades un buen profesor y que traten de tocar con músicos que tocan mejor que ellos. Que tengan sus grupos de experimentación, que investiguen, que charlen con músicos profesionales, que encuentren o músicos que sienten ellos que tocan mejor, que están como más avanzados, que puedan charlar, que puedan ir creciendo, descubriendo y los secretos que tiene esto, y que nunca pierdan el entusiasmo. Bueno, nada más, muchas gracias. Y Miguel, te mando un abrazo y te agradezco.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así con el piano inolvidable de Ryuichi Sakamoto, este gran músico, compositor y pianista japonés, que falleció el pasado domingo, o por lo menos así lo informó su familia. Y como siempre pasan estos casos, todos volvemos a recurrir o volvemos a recordar toda esta gran música que nos acompaña casi cotidianamente, ¿no? En este caso de Sakamoto, con sus dúos con Nordenbaum, con sus músicas para películas, con sus primeras bandas de música pop, con todo lo que ha hecho en el cine japonés y del mundo, su trabajo junto a Almodóvar. Bueno, un músico inolvidable, una profundidad en su composición, esta cosa de minimalismo, de silencio, de pausa. Esta parece una escuela francesa mezclado con lo oriental, ¿no? Podría uno decir, anda Debussy, anda Satie. Ahí está Sakamoto. Bueno, Miguel, último bloque de nuestro programa en esta noche de bateristas. Oscar Moro, Daniel Volpini. La palabra de Volpini, redescubrir a este gran baterista argentino que ha hecho tanta obra. Vayan a las redes, busquen. Ahí la Volpini Band, los proyectos en trío, sus cuartetos, tiene una cantidad de música grabada y toda de una alta performance, una música exquisita. Realmente, mientras hacíamos el programa y vamos editando y vamos trayendo música para los musicalizadores, nos sorprendemos de la calidad de los colegas. No dejen de escuchar a Daniel Volpini, de ir a verlo en vivo, de este legendario e histórico baterista argentino, Miguel.
Así es, un músico de alta gama. Muchas gracias, Daniel Volpini, por tu charla. Y bueno, qué lindo tener gente así en nuestro programa. Y los quiero invitar a todos también. Usted también va a estar tocando, Lolo. ¿En qué anda? Yo voy a dar una clínica. Y aparte, como a usted le gusta la palabra degustación,
muy bien.
Voy a estar dando una clínica la próxima semana, o sea, el jueves, antes del programa.
Bien.
O sea, el jueves voy a estar dando la clínica a las 20 horas en Rondemán, un lugar hermoso detrás del Abasto.
Llegue temprano el programa, por favor, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Así que los invito a todos. Va a haber una degustación de trompetas y de boquillas. Va a estar toda la gente de Old Brass y GR Brass, el gran maestro Germán, que va a traer todo tipo de trompetas, sobre todo de la marca Yamaha. Y van a poder probar trompetas, boquillas. Vamos a hacer una charla, a tocar todos juntos, a compartir un poco de música. Esto es en Rondemán, el día jueves 13 a las 20 horas, atrás del Abasto, detrás del shopping Abasto. Y se pueden inscribir en @RondemánAbasto.
Yo también voy a estar en Rondemán.
¿Cuándo va a estar ahí?
El día miércoles 26 vamos a hacer un espectáculo. Vamos a debutar con un espectáculo nuevo junto a Carlos Polimeni y Gabriela Torres, la cantante Gabriela Torres. Polimeni nos va a contar y develar las historias de las grandes canciones y los grandes compositores argentinos. Unas historias realmente que... Mire, yo tengo que tocar el piano y a veces me quedo conmovido por lo que escucho.
Allí estaremos, qué lindo. Y 26.
26, miércoles. Y Gabriela, por supuesto, pone el broche de oro de cada historia, interpretando esas canciones inolvidables de los mejores compositores argentinos. Miguel, qué linda noche hoy, ¿eh?
Impresionante. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, maestro, gracias por este momento tan lindo, por tanta música y de compartir esta hora tan hermosa de la noche. Gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias por compartir este momento con nosotros y los esperamos la próxima semana. Disfruten de cada día que Dios nos regala con salud, amor y eso sí, siempre muy bien. Solfeo.